Apocalipsis, y he estado debatiendo de cómo presentar el libro de Apocalipsis, sea sección por sección, o todavía estoy luchando con el Señor a ver cómo le vamos a hacer. Pero el Señor puso en mi corazón durante este tiempo de abril, ya que vamos a celebrar para el católico lo que es el cuaresma, para el judío la Pascua, y para el cristiano, unos le dicen Easter, Viernes Santo, Día de Resurrección. Quisiera explorar esas próximas 3 semanas, el tema de la última cena del Señor. Y quisiera ver dentro de lo que sucedió esa noche. Hay tantas lecciones y tanta enseñanza en ese tiempo, unas cuantas horas antes que Jesús fuese al jardín de Getsemaní, lo que sucedió en ese hogar, en el aposento alto, son cosas que deberíamos de tomar un poco más cuidado en el estudio acerca de los acontecimientos, de igual manera acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos han estado preparando un drama acerca de este escenario, y sé que va a ser de gran bendición, pero quisiera a través de estas 3 semanas escudriñar más a fondo la última cena del Señor. Así que le voy a invitar a que voltee conmigo a Lucas. Estudiaremos hoy el capítulo 22 de Lucas. Y vamos a estar mirando algunos versículos. No sé qué tanto tiempo vamos a avanzar en esta noche, pero algunos versículos en el capítulo 22 de Lucas. Y vamos a ver la institución de la cena del Señor, lo que hoy en día la iglesia practica en memoria de nuestro Señor Jesucristo, recordándonos del sacrificio, recordándonos de la promesa, recordándonos también hoy en día somos santificados, lavados por la sangre del Señor Jesucristo, y un día también en el futuro, cuando Cristo viene por su iglesia, estaremos celebrando no la última cena, sino la cena o las bodas del Cordero. Entonces tiene una implicación del pasado, del presente y del futuro. Vamos a orar y luego vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor. Padre, te damos a ti la gloria y toda la honra en este lugar y en esta noche y en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú nos ilumines, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Enséñanos y llévanos a toda verdad, Señor, para que podamos disfrutar este tiempo más con alegría y con más conocimiento de los eventos que sucedieron antes de la muerte de Cristo, durante la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo, y cómo podemos aplicarlos a nuestra vida y cómo podemos seguir viviendo una vida agradándote a ti, siendo hacedores de tu palabra, Señor, y esperando la gran bienaventuranza que tenemos, la esperanza que un día vendrás por tu iglesia. Prepáranos, Señor, por el estudio de esta palabra, de tu palabra, Señor, y que podamos ser fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén. Empezando con el versículo 7, hermanos. Ahí encontramos dos festivales o dos fiestas muy importantes para el judío. Y Lucas presenta el escenario de esta manera. Llegó el día de los panes sin levadura, la primera, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, segunda fiesta. Al estudiar esto, entendemos que el día de los panes sin levadura fue instituido en Levítico capítulo 23. Hay algunas fiestas que Dios presentó al pueblo de Israel, y estas fiestas son fiestas celebradas por los judíos hasta hoy en día. El judío ortodoxo, o el judío que se abraza el Antiguo Testamento, sigue celebrando estas fiestas que fueron instituidos por el Señor en Levítico capítulo 23, en Deuteronomio capítulo 16, son fiestas con mucho significativo. Mucho de las fiestas son simbólico a lo que Cristo vino a cumplir en el Nuevo Testamento. Algunas fiestas, pocas de ellas, no han llegado a cumplirse, pero se llegarán a cumplirse en el tiempo futuro. Estas fiestas eran para hacer el judío recordar diferentes cosas, diferentes momentos, eventos en la vida de los primitivos, Abraham, Isaac y Jacob, y cómo el Señor los libró, cómo el Señor los protegió y cuál es la esperanza que ellos tienen en el futuro. Ahora la iglesia que fue formada en Hechos capítulo 2, ahora nosotros también tenemos una esperanza. El pueblo gentil, no somos judíos, pero somos hijos de Dios por medio del plan de adopción que Dios hizo a través del sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted y yo podemos disfrutar de la misma esperanza que esperan los judíos. Ahora, como creyentes, nosotros también tenemos que esperar en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 7 nos presenta el día de los panes sin levadura. Este festival, panes sin levadura, se menciona por primera vez en Éxodo capítulo 23, versículo 15, donde se aparece este título, este nombre de la fiesta aparece y es aplicado al principio de la fiesta de la Pascua. En aquel entonces se usaba la fiesta de o el día de los panes sin levadura y la Pascua juntos. Algunos han mezclado las dos fiestas como uno, ya sea que la fiesta de los panes sin levadura inicia lo que es la Pascua. Se usan muy unidos esas dos fiestas bíblicamente. La Pascua de nuestro Señor Jesucristo solamente ocurrió en una sola noche. La Pascua se celebra por 8 días entero. De acuerdo a Números capítulo 28, versículo 16 y Levítico 25, versículo 5, capítulo 23 de Levíticos, el 14 o el día 14 del mes de Nisan. En el calendario judío, los meses del judío empiezan a la mitad de nuestro mes. El año del calendario judío empieza aproximadamente el 15 de septiembre. Ese es el año nuevo de ellos. Haciendo las figuras, nosotros hacemos la misma celebración, lo que ocurrió en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, alrededor del 15 de abril. Esto nos indica más o menos cuándo hacen o hacían fiesta de los panes de sin levadura. Esta fiesta duraba aproximadamente 7 días. Esta fiesta era la preparación para la Pascua. En el 14 de Nisan se escogía el cordero a quien iban a sacrificar en preparación para la cena de la Pascua. Entonces tenemos estas dos fiestas que están trabajando unidos. Hay mucho significativo en la fiesta del día de los panes sin levadura. Ahorita vamos a hablar más de ellos. Pero era más que nada la preparación para la cena de la Pascua. El cordero se escogía. Usted sabe que el día judío también empieza, no como el de nosotros, sino a las 6 de la tarde empieza el día siguiente del judío. So, ahora empezamos 6 de la tarde, el domingo para el judío ya empezó el día lunes y termina las 24 horas el ciclo. Ahora, habiendo dicho eso, cuando entendemos y leemos la palabra del Señor y todo lo que ocurrió alrededor de la muerte y la resurrección de Cristo, esto nos da una indicación más o menos a qué hora sucedió todo lo que sucedió. Cuando llegamos al mandato de Dios, a que la celebración del día de los panes sin levadura ocurriese en la ciudad de Jerusalén, Deuteronomio 16 y Éxodo 23 nos habla y nos da detalladamente todo lo que ocurre durante el festival de los panes sin levadura. En preparación por la fiesta de la Pascua que fue dado en Deuteronomio capítulo 16. En Deuteronomio 16, versículos 5 y 6, la palabra nos dice esto: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora de que saliste de Egipto. La Pascua es muy significante porque la Pascua hace recordar al judío cuando Dios sacó de la esclavitud los judíos de Egipto. Usted sabe la historia, tal vez, cuando levantó Dios a Moisés como abogado y le preparó a Moisés, y en el transcurso de algunos días, algunas semanas, durante las 10 plagas, Moisés trató con Faraón, y era Dios mismo que trabajó con el corazón de Faraón. Los judíos estaban viviendo en esclavitud en Egipto y Dios mandó a Moisés a que los librase. Después de la última plaga, el Señor tocó el corazón de Faraón, y fue el día que Faraón dijo: voy a dejar el pueblo de Dios libre. Esa noche se instituyó la fiesta de la Pascua. Y antes de salir, de Egipto, Dios les dio unas instrucciones muy importantes y muy detalladas de cómo preparar la cena de la Pascua. La Pascua era simbólico a lo que Cristo iba a llegar a ser en el Nuevo Testamento. Mataban el cordero y con la sangre que escurría tenían que marcar los postes de la afuera de la casa. Esa noche pasó el ángel de Jehová sobre Egipto, y cuando el ángel de la muerte pasaba y miraba la sangre rociado en las paredes del judío, el ángel o la muerte pasaba por encima. Por eso en inglés es el Passover, que pasaba por encima, lo que es la Pascua. Cuando el día siguiente, después de celebrar esa cena de Pascual, el Señor tocó el corazón de Faraón y fueron libertados Israel y pudieron hacer su jornada de 40 años hacia la tierra prometida. Esto es simbólico, porque todo aquel que acepta a Jesucristo y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, dice la palabra que por la sangre de Cristo somos lavados. Y cuando Dios nos ve a nosotros, Él ve que somos lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Y ya no tenemos que pagar la deuda de la muerte, sino tenemos vida eterna en Cristo Jesús. La Pascua es importante para el judío porque les hace recordar que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Nosotros celebramos la cena del Señor porque nos hace recordar cuando fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Egipto es simbólico al pecado, y cuando fuimos liberados del pecado, fuimos liberados para siempre, porque la sangre de Cristo era suficiente para romper toda atadura de nuestros pecados. Y ahora es que celebramos esa libertad en Cristo Jesús. Ahora, siendo el Israel espiritual, la iglesia, los escogidos de Dios, ahora usted y yo podemos disfrutar la cena del Señor, que lo hacemos aquí a menudo en nuestra iglesia, haciéndonos memoria de lo que hizo Jesús en la cruz. Cristo o Dios instituyó esta cena, esta fiesta, la Pascua. Pero antes de eso instituyó los días o el día de los panes sin levadura. De acuerdo a Éxodo 12, versículo 15, miramos la importancia. ¿Por qué pan sin levadura? ¿Por qué es esto tan específico? Se le demandó no solamente que hiciesen pan sin levadura, sino que sacasen de sus casas toda la levadura. Usted sabe que la levadura hace que el pan se hinche, se infla. Esto es simbólico, y ahorita vamos a hablar más detalladamente de esto. Y por 7 días el pueblo judío, durante todo el festival, no podían comer pan con levadura. Tenían que practicar o comer el pan sin levadura durante este tiempo de la fiesta. Era un recuerdo de que los israelitas, en el día que salieron de Egipto, los israelitas iban a ser cortados de la nación de Egipto, o cortado del pecado, de la esclavitud, iban a tomar un tiempo de preparación que Dios los iba a preparar para salirse de ese lugar de esclavitud. Ahora, habiendo dicho esto, es importante notar esta pan sin levadura que fue instituido por el Señor. Levítico 23, número 28, Deuteronomio capítulo 8 nos dice la misma cosa, la importancia de recordar a Jehová con esta receta tan especial. Ahora, el cumplimiento fue hecho en Éxodo 12, versículo 15, y también en Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, en la cual quiero leer, si usted lo quiere encontrar conmigo. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, como la iglesia en Cristo Jesús, como gentiles, no tenemos, no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora nosotros no tenemos que adoptar las fiestas judías, aunque eran fiestas simbólicas. Ahora Cristo llegó a ser nuestra Pascua. Y ahora celebramos a Cristo muerto y resucitado por la paga de nuestros pecados. Ya no tenemos que pasar por ritualismo. Ya no tenemos que ir a confesar con alguien nuestros pecados y que ellos tengan el poder de perdonarnos. Solo Cristo tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Y la palabra nos enseña que todo aquel que viene con un corazón arrepentido puede tener paz y salvación para con Dios. Y ahora celebramos a Cristo, que fue nuestra Pascua, y celebramos no con la vieja levadura, no en las viejas fiestas antiguas o del Antiguo Testamento, no como celebrábamos cuando no teníamos a Cristo, no con el viejo hombre, pero ahora la palabra dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y todo aquel que ha nacido de nuevo del Espíritu y de la palabra del Señor tiene esa oportunidad de celebrar a Cristo como lo celebramos usted y yo semana tras semana, porque Cristo es nuestra salvación y Él es nuestra promesa de tener vida eterna. Dice: ahora celebramos con sinceridad y verdad. Noten eso. Porque cuando Cristo tiene una conversación con la mujer samaritana, en el capítulo 4 de Juan, esto nos habla de la conversación. Hablan de diferentes cosas, pero uno de ellos es cómo y en dónde adorar a Dios. Y dice Cristo que el Padre estaba en búsqueda de adoradores que le adoraban en espíritu y en verdad. Y ahora nosotros llegamos a la iglesia, nos levantamos en la mañana con una adoración genuina, una adoración porque estamos tan profundamente agradecidos que ahora hemos encontrado vida eterna en Cristo Jesús. Y hay un canto dentro de nosotros que sale de lo más profundo de nuestro ser, que es un canto de agradecimiento, es un canto de un canto en espíritu y en verdad, un canto sincero y en verdad, agradeciéndole al Señor porque un día conocimos al libertador y la verdad nos hizo libre, y ahora somos libres de todas las ataduras de los pecados que aún antes queríamos ser libres, pero no podíamos. Pero cuando conocimos al libertador, quien es Cristo Jesús, Él rompió esas cadenas, y ahora celebramos con sinceridad y con verdad que somos libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? La levadura representa el pecado. La levadura es una parte pequeña de la masa vieja que empezaba a pudrirse sobre la masa a fin de causar lo que cuando se metía en el horno empieza a levantarse el pan o la masa. Es importante mirar el simbolismo, porque la levadura llegó a ser aceptado como algo de corrupción. En la Biblia se usa algunos símbolos como símbolos figurativos, que la levadura no solamente simplemente significa pecado, pero la levadura es como verlo como una agencia de todo maligno que se mueve dentro de todo hombre y de toda mujer, que nos lleva a la multiplicación de nuestras acciones a fin de pecar. La palabra nos dice que todos somos nacidos, ¿qué? Pecadores. Dentro de nosotros existe la tendencia, la naturaleza del ser humano es pecar. No sabemos cómo ser buenos, sino tenemos que enseñarnos. El padre enseña al hijo lo que es bueno. Al niño nunca se le enseña lo que es malo, porque lo malo está dentro del niño y dentro de nosotros, aún como grandes. Nos dicen, no hagamos eso, y es lo primero que vamos a hacer, porque ya se nos metió en la mente que no debemos de hacerlo, y eso es lo que excita el espíritu o la carne del ser humano. Es lo que levanta las emociones del ser humano de buscar el pecado. La levadura no solamente es el pecado, pero es la agencia de todo maligno que se mueve dentro de nuestra carne. Es nuestra carne. Es el pecado, la levadura, la agencia de todo maligno que manipula nuestras acciones. Y estas acciones que son pecados llega a ser la desobediencia a Dios. Es interesante escudriñar esto al ver que una masa que ya fue infectada con levadura ya no se puede apartar, sino se tiene que tirar todo por completo. Porque se ha desparramado, se ha infiltrado en toda la masa, en todas las áreas. Esto me indica a mí que yo necesito ser salvo por completo. Algunos creen que son buenos hombres y buenas mujeres, pero la verdad es de que todo el cuerpo es corrupto. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo lo que somos, hay corrupción. Existe la levadura, el pecado que mora en nosotros. Pablo habla muy extensamente sobre esto. Ya lo leímos en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 8. Él habla de la malicia, del maligno, y hace la comparación de ese pan sin levadura. Ese pan sin levadura es un pan sincero, un pan verdadero, que es contraste o es la diferencia que un pan de un pan con levadura, que habla de la malicia, el maligno, etcétera, etcétera. En Mateo capítulo 16, versículo 6, Jesús hace mención en sus palabras de advertimiento a sus discípulos, cuando les advierte de la levadura de los fariseos y los saduceos. En el capítulo 16, versículo 12, concluyendo su explicación, él habla de la levadura. ¿Y qué es la levadura? Él está hablando de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Si usted ha estado con nosotros los últimos domingos, usted ha entendido que en todas las epístolas, los apóstoles escribieron advirtiéndoles de las falsas enseñanzas y los falsos maestros que habían infiltrado en la iglesia. Cristo nos habla en el capítulo 24 y 25 de Mateo de que en los últimos días llegarán muchos falsos cristos, muchas falsas enseñanzas y falsos maestros que iba a llegar a infectar la iglesia, haciendo esa comparación del pecado no solamente en el hombre, sino en la iglesia que se había infiltrado. En los últimos días, la palabra nos enseña que la iglesia va a ser infectada con levadura, falsas enseñanzas, falsos maestros. Y los apóstoles escriben a las iglesias, y lo podemos aplicar a la iglesia de hoy, de tener mucho cuidado con aquel, con aquella masa que tiene levadura. Porque esa masa es una masa que trae maligno, es una masa que trae malos pensamientos, es una masa que solamente está buscando los deseos de la carne, el pecado eventualmente y todo lo que desagrada a Dios. Está hablándonos hoy en este día de los últimos tiempos donde la levadura habrá en la masa de la iglesia, en la mezcla de la iglesia, y hay que tener mucho cuidado de no ser engañados, como nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24. Las enseñanzas de estos falsos maestros. En Mateo 23, Cristo habla del fariseo y los saduceos y las enseñanzas, la levadura. Y da advertencia de la influencia del trabajo de estos hombres y mujeres, que no solamente sale de ellos, pero empieza a afectar a la iglesia entera. Pablo también usa una metáfora en Gálatas capítulo 5, versículo 9, donde él llega a resumir en sus argumentos de que la importancia de obedecer el Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 9 que una poca de levadura afecta toda la masa. Esto me indica a mí hoy, y lo podemos aplicar a nuestro entendimiento. Una manzana podrida afecta a todo lo que está alrededor de él. Jesús nos está advirtiendo de que en los últimos días esa poquita levadura se infiltrará en las iglesias de Cristo. Habrá que tener mucho cuidado porque podrá causar que nosotros seamos engañados. Y Cristo nos advierte: cuidado de no ser engañados. Cuidado de los engañadores. Cuidado de aquellos que vienen con enseñanza, con levadura. Esto es importante. Porque una enseñanza falsa, tan pequeña que sea, pueda afectar aún nuestra conducta de vida, que aún pueda afectar nuestra probabilidad de llegar a ser un pueblo santo delante del Señor. Y cuando Él venga por una iglesia sin mancha y sin arruga, pensando que estamos en el bien, podamos ser engañados y no llegar a la promesa en Cristo Jesús. Por eso les digo a muchos, no se sorprendan cuando usted no vea que todos llegaron a la presencia del Señor por alguna falsa enseñanza que ha llegado a afectar mi manera de conducta, mi manera de ver las cosas. Puede ser que he dejado y he permitido que el pecado more en mí por una falsa enseñanza, una falsa interpretación de la palabra del Señor. Ahora, la segunda cosa que Dios mandó en la fiesta de los panes sin levadura era de que sacasen de todas sus casas la levadura. Esto es importante porque es simbólico y llega a representar nuestro cuerpo. Dice, deberías de sacar toda la levadura de sus casas. No solamente en el pan que vas a hacer, sino sácalo de toda la casa. Échalo fuera. Y el simbolismo que encontramos allí es de que no solamente en las cosas que estamos haciendo para Cristo, pero en toda nuestra vida entera. La palabra del Señor dice que somos el cuerpo o el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Deberemos de presentarlo como sacrificio vivo delante del Señor, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 1. Y nos dice la importancia de echar fuera todo pecado que mora en nosotros. Aún en las partes más íntimas, que tal vez nuestro hermano que está sentado al lado de nosotros no sabe, pero Dios sí lo sabe. Lo que hacemos cuando nadie de la iglesia nos está mirando. Tal vez nuestros hijos saben. Nuestra esposa, esposo lo saben. Tal vez aquellos con quien trabajamos lo saben. Pero nadie de la iglesia sabe. Pero Dios sí lo sabe. La palabra nos anima. La importancia de deshacernos de todo pecado. Pablo habla extensamente de esto. Y esto solamente viene a través de la santificación del Espíritu Santo. Que podamos reflejar a Cristo. De podamos llegar a ser santos porque Él es santo. Y el proceso no es un proceso que todos quieran caminar, pero es un proceso importante en la purificación de nuestros pecados. Sí, somos limpiados por la sangre de Jesucristo cuando venimos a Cristo, pero uno que se ha arrepentido genuinamente ha dicho, ya no volveré atrás a hacer lo mismo, llegar al viejo hombre. Pero hay veces que luchamos con el viejo hombre y el viejo hombre quiere resucitarse en nosotros. Por eso Pablo dice, aprenda a vivir en el espíritu y no en los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne nos llevan al mismo infierno. Pero aquel que obedece y busca vivir en el espíritu llegará a engendrar vida eterna en Cristo Jesús. Esto es importante. De que cada día deberíamos de buscar ser santificados por la palabra del Señor, por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra de Dios que empieza a escudriñar. Dice el Espíritu de verdad, escudriña nuestro corazón y empieza a sacar de nosotros lo que no es de Dios a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Ahora todo junto, panes sin levadura. Es simbólico al cuerpo de Cristo. La palabra dice que Cristo fue el sacrificio perfecto, agradable a Dios, porque Él murió sin pecado. Sin pecado. Los panes sin levadura representan el cuerpo de Cristo. Así como en la Pascua, el sacrificio pascual del Cordero Inocente. empezó la fiesta de la Pascua. También el cumplimiento de la Pascua, o Cristo, nuestra Pascua. El sacrificio pascual por el perdón de nuestros pecados. Es importante entender que la sangre de Cristo fue suficiente para darnos una purga espiritual, que podamos vivir una vida en obediencia a Dios, y podemos buscar a través diariamente de la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos santifique y cada día nos libere más y más del pecado que mora en la carne, que a fin de que podamos ser limpios delante del Señor, recibir el perdón de nuestros pecados, de acuerdo a Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, que dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y es la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que ahora podemos llegar a ser como Cristo, santo, porque Él es santo, por el derramamiento de la sangre de Jesús. Tengo que seguir adelante. Sigamos leyendo en Lucas 22, versículos 8 en adelante. Miramos a Pedro y Juan, que fueron enviados por Jesús en la preparación de la cena del Señor. El 8 dice: Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: He aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Lucas parece indicarnos que Jesús tomó la cena de la Pascua con sus discípulos, mandando a Pedro y a Juan a que preparasen esta cena tan especial. ¿Recuerdan lo que estaban celebrando? La liberación de Israel de Egipto. Ahora Cristo está por cumplirlo, esta fiesta de la Pascua que fue instituido en el Antiguo Testamento. Cristo, en algunas horas y en algunos días de que ocurrió este evento, está por cumplirlo físicamente y espiritualmente, llegando a ser nuestro sacrificio pascual. Cristo le da unas indicaciones muy importantes, unas instrucciones muy específicas, tan detallados. Primero les dijo que iban a encontrarse con un hombre que llevaba un cántaro de agua. Esto es raro. Para nosotros, al leerlo rápido, tal vez no lo podemos tomar de raro, pero en aquel entonces la mujer, uno de sus trabajos era de ir a donde había agua y recoger la agua y llevarlo a casa. La mujer era responsable de ese trabajo. Así que de poder ver un hombre cargando un cántaro de agua era muy fuera de común en aquel entonces. Hoy en día, aquellos que compramos agua aquí al lado de la Food for Less, mandamos al esposo. Si el esposo no va, pues ahí va la mujer. Pero en aquel entonces era la mujer, el rol de la mujer, el trabajo de la mujer, de ir a buscar el agua para el día. Esto es muy importante porque Jesús les dio las instrucciones como una señal, que iba a ser una señal distinta. Si él hubiera dicho a la mujer que carga el cántaro de agua, hubiera sido imposible encontrar, porque todas las mujeres estaban haciendo lo mismo. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue al pozo de agua y se encontró con la mujer samaritana? Era la mujer que tenía que ir a buscar el agua. Pero esa es una indicación, algo como que Cristo ya estaba prearreglando algo. Me indica a mí que Cristo tenía un preconocimiento. Nunca dejó de ser Dios. Esto me indica a mí porque Él ya sabía. Él ya conocía. Él es omnisciente. Él ya sabía lo que iban a ver. Iban a esperar. Como un prearreglo de todo lo que iba a suceder. Les dijo: ve y busquen este hombre. Solo iba a ser uno. Miramos el conocimiento sobrenatural de Jesús, similar al tiempo cuando en la entrada triunfal en Lucas capítulo 19, donde nos habla y manda a sus discípulos a buscar ese pollino. Y Cristo ya sabía de antemano cómo lo iban a encontrar. Esto me indica a mí que Cristo nunca dejó su omnisciencia, siendo Dios completamente. Algunos predican que Cristo, cuando dice la palabra que se despojó de sí mismo, que Él dejó algunos atributos de ser Dios, como la omnisciencia de Dios, lo dejó en el cielo. Esto me indica a mí que no lo dejó porque Él ya sabía. Él ya tenía la señal preparado, sabiendo que Cristo sabe todo. Él conoce mis pensamientos aún antes que los pienso. Él sabe mis sentimientos. Él sabe todo de mí antes que yo. Cristo sabe todo. Él es omnisciente. Y luego les indicó que este hombre les iba enseñar un aposento alto. El aposento alto en aquel entonces, hoy en día, se refiere a una casita. Aquellos que han construido una casita para los huéspedes o para la suegra, los suegros, qué sé yo. Fue construida arriba en el segundo plantel. Esa es una casa muy típica en aquel entonces. Probablemente tenía sus muebles. Se cree que ya tenía todo lo necesario para que los discípulos solo llegasen a tener la cena de la Pascua o la cena del Señor. Tal vez todo lo necesario para hacer las preparaciones, aún todo lo que se tenía que comprar en el mercado, tal vez se dice que ya estaba preparado ese lugar para recibir a Cristo. Alguien dijo, un teólogo dijo, que probablemente fue una casa de un seguidor de Cristo que probablemente fue la casa de los padres de Marcos, de acuerdo a Marcos 14, 50 al 52. Y él supone que solo lo que se necesita para llegar y tomar la cena es de preparar la cena, o de solamente ir a meter el cordero al horno y hacer las preparaciones. Todo estaba listo allí, el vino, etcétera, el pan, etcétera, etcétera. Lo único que Pedro y Juan tenían que hacer es ir al templo para hacer sacrificio el cordero. Eso era importante. No tenemos tiempo de entrar a lo que era el sacrificio que se hacían en el templo. Pero se dice y se cree que Pedro y Juan lo único que tenían que hacer es tomar el cordero, llevarlo al templo y hacer el sacrificio. Se cree que Pedro o Juan personalmente tuvo que hacer el sacrificio del cordero. Nos dice que todo estaba listo en el aposento alto. El cordero tenía que ser asado en una madera específica, con algunos hierbas específicas, preparado ahí en el lugar, en el aposento alto. Y luego Jesús instruye a sus discípulos con este mensaje: el maestro pide, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde está el aposento de donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Seguramente en aquel entonces tenían que llegar a Jerusalén a hacer esta celebración. No había un lugar específico. Todo estaba lleno. Haz de cuenta, era un tiempo de celebración, un spring break, donde todos los hoteles estaban llenos, todas las casas estaban llenos. Pero Cristo ya tenía todo en control. Así como cuando Él llegó a la tierra. Aunque no había lugar en el mesón, había un lugar donde Él podía ver, donde Él pudo nacer y llegar a conocer a todo el mundo como la luz del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo siempre se prepara un lugar. Y cuando Él dejó a sus discípulos, Él dijo: no se preocupen, voy a ir a preparar un lugar para ustedes, para donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Hermano, no se preocupen, porque cuando estamos al lado de Cristo, Cristo siempre tiene un lugar donde podemos comer, donde podemos quedarnos, donde podemos seguirle, porque Él cuida de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. El jueves pasado hablaba con los hermanos de Devil Hot Springs sobre el costo del discipulado. Y cuando le dijo al hombre que el Hijo del Hombre, Cristo, no tenía un lugar donde recostar su cabeza, él estaba diciendo: va a haber momentos difíciles, aún va a haber lugares donde no va a haber hotel de 5 estrellas donde quedarnos. Va a haber tal vez momentos donde vamos a tener que ayunar, pero si me sigues, yo te haré pescadores de hombres. Si me sigues, hay promesas para ti en el cielo y no en esta tierra. Tú vas a recibir la recompensa aquí, pero no hay nada más mejor que recibir nuestra recompensa allá en el cielo. Coronas que nos esperan, aquellos que siguen a Cristo en espíritu y en verdad, aquellos que le sirven con un corazón genuino y aquellos que entregan su corazón y su alma y su mente por completo, son aquellos que Cristo ha preparado un lugar en el cielo para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego les encargó a que hicieran todas las preparaciones. Esto es los mandatos de Cristo. Seguimos adelante. Las palabras de Jesús. Dice el versículo 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Era costumbre aquellos tiempos no sentarse, sino recostarse. Y típicamente el hombre judío se apoyaba sobre la mano izquierda y comían con la mano derecha, semiacostados. Cuando Cristo llega a la mesa, el versículo 15 dice que les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? En la versión King James, que es la Reina Valera en inglés, se hace la repetición dos veces de la palabra desear. Cuando se duplica o cuando se repite, muchas de las veces es algo muy importante. Cristo en ocasiones decía: de cierto os digo. Era una indicación que era de algo de gran importancia. La palabra hebrea de deseo nos indica que es una palabra traducida de esta manera: que Cristo intensamente deseaba comer esa Pascua. Esto nos indica la importancia de esta cena. No solo iba a ser la última cena, pero él deseaba tomar la cena de la Pascua. En ese momento, lo había hecho por 33 años, pero este iba a ser la más importante, por lo que iba a suceder en algunas horas después. Y él dice: yo he deseado comer esta Pascua. Y el versículo 6 nos indica por qué. Dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Esta iba a ser la última cena. La Pascua era especial a Cristo, pero esta Pascua iba a ser mucho más especial. Estaba agradecido de tener los 12 discípulos alrededor de la mesa con él en esta última ocasión que iba a celebrar la Pascua. Estaba contento. Y como siendo el hospedador de esta cena, Cristo empieza a recitar palabras del Antiguo Testamento, introduciendo la Pascua, hablando o contando la historia del éxodo de Israel de Egipto, que habían sido liberados por la mano fuerte del Señor Jesucristo. Y Cristo, al contar la historia, empieza a recordar o hacer, no memoria, sino mirar hacia adelante, y cómo su muerte y su resurrección iba a llegar a cumplir esta gran fiesta dentro del reino de Dios en los últimos tiempos. Dice: he deseado comer esta última cena con usted. La Pascua es importante, pero esta es más importante, porque esta va a ser la última hasta que venga el reino de Dios. En Lucas capítulo 13 hace mención de los tiempos venideros. 14:15 y en 22:30 de Lucas también nos habla de lo mismo. En Apocalipsis 19:19 también. En Lucas 22:30 dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, nos da más información. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Siempre Cristo miraba hacia adelante, y la importancia de mirar hacia adelante, que mantuvo su gozo aún en medio de esa cruz. Iba a ser la última cena. Déjame hablarles un poco de la copa. La mayoría de nosotros somos familiares a la institución de las palabras de Jesucristo por medio del apóstol Pablo, cuando él escribe a los Corintios en el capítulo 11, en su primera escritura. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La orden a los corintios, primero fue el pan y luego la copa. En Mateo y en Marcos miramos lo mismo. Pero en Lucas, Cristo empieza con la copa y luego el pan. Y para todo estudiante de la palabra del Señor podrá preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué es diferente el cuento de Lucas que los demás? La respuesta puede ser esta, que durante la cena de la Pascua, Dios, que instituyó esta cena, instituyó que durante la cena se tomase cuatro veces de la copa, o cuatro veces del vino, que iba a llegar a ser algo importante. Y de acuerdo a la Pascua o a la tradición judía, estas cuatro copas para el cristiano llegan a ser cuatro expresiones de la redención de Cristo. La primera copa de redención representa la santificación. De acuerdo a Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La primera copa es simbólico a la santificación, porque por la sangre de Cristo fuimos rociados, y por la misma sangre de Jesucristo llegó a ser nuestra santificación. Nos santificó delante del Señor. Hace algunos meses hablábamos de esa misma santificación que aquellos que entran a un compromiso genuino, a una relación íntima con Jesús, al momento de recibir su salvación, Cristo nos pone en santificación por medio de la sangre de Jesucristo. Somos lavados de la sangre de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Pero en medio de eso hay un proceso de santificación. Somos santificados al instante, pero también hay un proceso y existe una diferencia. Pero esta copa, que significa la santificación inmediata, rociados con la sangre de Jesucristo, es decir, que cuando Dios nos ve, ya no ve el pecado en nosotros, sino ve que somos rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Recuerdan lo que representaba la Pascua y la sangre de ese cordero? Cuando la marcaban en los postes de la casa, pasó el ángel de la muerte, y cuando miraba la sangre, solo pasaba por encima. Y no había muerte en ese hogar. Cuando Dios nos ve que somos rociados por la sangre de Jesucristo, santificados por la sangre de Jesucristo, suficiente para lavar nuestros pecados, los pecados más sucios, que tal vez nadie sepa de esos pecados, pero Dios sí lo sabe. Y el día que venimos a Cristo y nos arrepentimos genuinamente, la sangre de Cristo fue suficiente de hacer mi sangre, mi corazón negro, y lavarlo con la sangre de Jesucristo y darme un corazón blanco y limpio y puro por la sangre de Jesucristo, como la nieve, dice la palabra del Señor. Él tomó mis pecados y los echó a lo más profundo del mar, y ahora yo tengo santificación por la sangre de Jesucristo. En Romanos capítulo 6, versículo 23. En Romanos 5 también. Miramos el segundo significado de la copa, o la segunda copa, que es la copa del juicio. En capítulo 5, versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida externa mediante Jesucristo. Romanos 6:10 dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El juicio es muerte, el castigo es muerte. El juez dice: porque todos hemos pecado, tenemos que morir por causa de nuestro pecado. Es lo que la ley demanda: pecado, sangre. Pero Cristo vino sin pecado, tomando nuestro lugar, y Él llevó el castigo sobre Él, y Él llevó el juicio de Dios, tomando muerte por nuestros pecados, Él no teniendo ningún pecado, para poder recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso dice Pablo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. La deuda está pagada, hermano. Él ya pagó la deuda. Y cuando viene el juicio, el juez justo dice: ¿quién pagó? Y Cristo se pone de pie: sí, yo pagué. Y ahora somos rociados por la sangre de Jesucristo, y ya no tenemos que ser juzgados. La tercera copa, como expresión de redención, es la misma redención. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No podemos comprar la salvación. La salvación es por la pura gracia de Dios. Y por la sangre de Jesucristo tenemos redención. Cristo pagó el precio por su sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo que está diciendo ahí es que ya no tenemos que hacer la fiesta de la Pascua, porque Cristo es nuestro sacrificio pascual. Y Él entró por una vez por todos nuestros pecados al lugar santísimo. Y cuando Él murió, la palabra de Dios nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dándonos acceso a la misma presencia de Dios. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sacerdote sumo una vez al año. Y si no tenía cuidado, ahí quedaba muerto. Pero porque Cristo murió en la cruz, ahora usted y yo tenemos camino y acceso para con Dios, porque Él es el único camino, Él es la única verdad, y solamente podemos llegar al Padre solamente por Jesucristo. Y ahora tenemos redención por la sangre de Jesucristo. Y dice no solamente redención, pero dice habiendo obtenido eterna redención. Una vez entró al lugar santísimo y era suficiente para que nosotros pudiéramos entrar con audacia a la presencia del Señor. Y el cuarto copa, y con esto termino. Es del reino venidero. En Lucas 22:30. En Apocalipsis 19:19, que dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cristo se reunió con los discípulos y en sus palabras Él dijo: He deseado compartir esta cena con ustedes antes que padezca, antes de mi muerte. Porque esta va a ser la última vez que la celebro hasta las bodas del Cordero. Y lo que hacemos aquí, cada y cuando, como congregación, lo estaremos haciendo allá en el cielo. Y estaremos en la mesa del Señor. Hemos sido convidados a la mesa del Señor, hermanos. Y lo que estamos haciendo aquí, un día lo haremos con nuestro Señor Jesucristo. Y así como los discípulos disfrutaron de su presencia real y física, usted y yo vamos a disfrutar allá en el cielo esa misma presencia de Cristo que habita en nosotros. Y ahora lo vamos a ver cara a cara. Y le vamos a conocer, hermano. Y le vamos a adorar y glorificar. Si lo adoramos ahora que no lo hemos conocido cara a cara, ¿cuánto más allá en el cielo? Celebrando el reino venidero de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Leí un título. No sé qué estaba mirando y miré 6 profecías que están ocurriendo ahora mismo. Y hablaba de los terremotos y de todos los desastres que están ocurriendo, hambres y pestilencia, lo que sucedió en Japón y que ya la radiación ha llegado a la costa del este de los Estados Unidos en las playas, el peligro. Empezaba a hablar de las profecías del Señor Jesucristo y 6 que se han cumplido. Y luego al final dice: pero hay esperanza, Mientras hay vida, hay esperanza que un día Cristo vendrá por su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y celebramos la cena del Señor con Él, porque Él hizo posible que nosotros fuéramos una iglesia sin mancha, sin arruga, sin ninguna levadura, sin ningún pecado, sin ninguna falsa enseñanza ni falso maestro, porque el Señor es el que cuida la grey. Y esperamos. ¿Cuántos esperan? ¿Cuántos esperan?